Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. Es jueves 22 de agosto de 2024. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero oficial de Abejorro Media. Y tengo el gusto, el honor, el placer de estar acompañado a la mesa por Laura Ballesteros, senadora y diputada federal por MC. Sobreviviente.
No sabes cuántas cosas te queremos decir.
¿Quién tiene la desgracia de estar acompañada? Por Juan Alarcón.
Bravo.
Y Chairo del Toro.
Chao.
Aplausos, no se enculé.
Ay, un chavo.
Sí. No, pues no soy un aplauso.
Chavo, ¿puedes? Es de las personas que tienen que pagar por aplausos.
¿No lo puedes repetir, Paquito?
No.
Pongan el
¿Ya se dieron cuenta que Pacaso ya se cortó el cabello finalmente?
Ya basta. Lo traía de Globetrotter.
Era la única característica de Chavo del Toro en este programa, entonces dije ya, no le voy a robar también eso.
Estamos muy contentos de que Laura, la sobreviviente, Laura esté con nosotros, en su último sexenio MC en el.
Pero sí acaba de terminar tu periodo de senadora, ¿verdad?
Sí.
Hace poquito.
Estoy en ese extraño limbo en donde se supone que eres senadora, pero también ya eres diputada electa y pero no eres nada.
Okay.
¿No? Porque entonces todavía no tomas protesta, entonces.
No saben cómo decirte.
Sí, nunca, pero eso tampoco me ha gustado. Es como que pone siempre
pero
paredes,
no hay un siempre,
¿no?
Así es,
tú sí llegas, ¿no?
Tú sí llegas diputada.
Pues no, tuve que poner en su lugar a Noroña porque es un misógino.
No,
pero no
digas eso.
Pero la verdad es que del mismo al que la presidenta no saludó en el último evento. Miren, la verdad es que sí, en este tema es muy feminista la cosa, pero sí hay una lucha muy larga de las mujeres en el feminismo para que te nombren con la A, que es un poco lo que hizo Claudia en su momento, ahora que recibió
cierto,
la constancia.
Laura, que por cierto,
ahí va.
Claudia.
Yo voté por Claudia.
Ahí va.
Guácala.
Ahí va.
Y también por MC. Por MC también.
Hiciste. Eres nuestro voto al que le van a robar curules y escaños.
Oh, ¡ándale!
Vamos a pelear por ti.
A ver, ¿cómo está eso, Laura? Ya.
¿Mueren? Pero déjame, nos acabo con un poco eso porque sí es importante.
No.
Porque me tienen que decir. No, no es cierto.
Bueno, estás hablando de las mujeres.
No, claro. Entonces, a ver, o sea, sí es importante nombrarlo para que exista. Entonces, presidenta, diputada, senadora, licenciada, etcétera. Pero también hay como toda esta cosa muy setentera en su momento de lucha, en donde se decía por tu profesión. Entonces era la doctora, la licenciada, la ingeniera para nombrar, porque si no era, hola, ¿cómo está, licenciado? Hola, Lupita, ¿cómo está? Uh-huh. Y los dos, y Lupita incluso a lo mejor era hasta la jefa, ¿no? Y sí es un asunto muy de no identificar a las mujeres como la misma cosa que a los hombres. Entonces por eso se nombra y por eso le estaba dando clases a Noroña hace unos meses de eso.
Entonces, ¿prefieres que tampoco, o sea, tampoco
senadora,
te puedo decir
diputada, presidenta?
Senadora, diputada.
Maestra en dirección estratégica y gestión de la innovación. Ay, qué chido se escucha eso.
No, la verdad es que no. O sea, Laura. Para ustedes, Laura, para Noroña, senadora.
Eso.
Ay.
¿Cómo fue tu primer encuentro con Noroña?
Pues en debates, y la verdad es que no me cae mal, O sea, no me cae nada mal.
Es un buen catador de tacos.
No me cae mal, pero creo que polemiza, además ese es su atractivo en los medios, en las redes, etcétera. Uh-huh. Y sí creo que en ese momento se extralimitó y no supo ofrecer una disculpa, porque hubiera sido suficiente, la verdad.
Oye, Laura, nos llegó aquí el anuncio que ibas a renunciar. No, ¿cierto? Oye, platícanos, Laura, estás aquí, te tenemos que preguntar. Maynes, en esa tragedia que pasó en Nuevo León, que le mandamos un saludo a todos los deudos y pues lo que pasó allá, esa solidaridad, ¿te jaló o te aventó?
Me jaló, pero pues con su velocidad.
O sea, en cámara lenta.
No, bueno, a ver, o sea, era un momento terrible de caos, de miedo, de crisis. O sea, uno lo que sale en ese momento es el instinto de supervivencia. Yo estaba cuatro pasos atrás de Maynes. Yo como coordinadora de campaña traté todo el proceso y creo que es parte del trabajo de quienes estamos en esos lugares.
Okay, este es
de Maynes. No acaparar. Sí. ¿Este es Maynes? Pues es al revés.
¿Quién es más alto?
No, pues él. Entonces, la verdad es que no, no te toca ser protagonista, o sea, no te toca salir en las fotos, no te toca estar adelante en el escenario. Esa vez me subí además porque estaba lloviendo y entonces
¿qué estabas viendo?
Para cubrirme la lluvia. Entonces aquí estaba él y acá estaba yo. Entonces empieza el caos. Fueron 7 segundos.
Mejor usa este.
¿Yo dónde estaba? ¿Yo dónde estaba?
Y tú estabas acá en tu casa. Y entonces
me estaba bañando en ese momento. Ya, Laura.
Y ya, y entonces os empieza el caos. Fue un caos durísimo. Fue un microtornado lo que pasó por ahí. Madre. Nunca en mi vida. Yo he vivido en Monterrey. Viví 1.5 años la última vez.
¿Qué es Monterrey?
Nunca había visto eso. Ah. Es una ciudad que está en el noreste. Desértica. Bueno, al final no quiero hacer el cuento muy largo, pero fue un microtornado lo que pasó por ahí. Nunca había visto yo una devastación de ese nivel. Por donde pasó el microtornado, levantó panorámicos, levantó autos, levantó árboles, levantó coches, levantó el escenario. Uh-huh. Entonces fueron 7 segundos, 8 segundos bastaron para que eso volara. Y en el momento acabamos de subir además, o sea, no tenía ni siquiera 30 segundos de haber empezado el evento. Entonces yo estaba acá, él estaba acá, iban apenas a tomar el micrófono, se lo iban a pasar y empiezan los vientos huracanados. Entonces pues él lo que hace es correr hacia acá. Sí,
avientando gente.
Primero avienta a Lorenia. No es cierto.
¿Y cómo
entonces
fue?
Voltea hacia acá y pues viene a toda velocidad y me agarra así.
¡Órale! Sí,
muy bien. Ok. Ya lo más. Con esa caída, por supuesto, la pierna también.
Me rompí el tobillo en 7 pedazos. Y bueno, pues la vez que son momentos, yo sí estaba obviamente pensando saltar, pero yo pensaba colgarme.
Tú estabas una.
Ajá, no, una y medio.
Y bueno,
tráncatela, sí, ¿no? Y bueno, un poco lo que me dice es que pensó que no iba a saltar, o sea, que sí me vio que estaba yo como
dudosa.
Entonces, pues es que, es que yo me iba a colgar, o sea, me quería colgar para. Es que eran 3 metros. Entonces yo lo que pensaba era, pues me voy a colgar del escenario. Y pues le gano 1.70 y ya nada más me suelto.
¿Quién cayó encima de quién?
No, cada quien cayó en su lugar, pero pues nos pegamos en el aire.
¿Qué? Bueno, ¿no te cayó encima del tobillo?
Repetición.
No, él no, pero otra persona sí.
La repetición de Laura siendo salvada.
La vamos a pasar en cámara lenta.
¿Qué? ¿Qué? No mames.
Ahí va. Esta es Laura y este es Maynes.
Oye, ¿cómo sobreponerse? O sea, como político estás acostumbrado pues, a eventos, aplausos y demás, pero después de esto, o sea, que si es trágico, ¿cómo sobreponerse a un acontecimiento de este tipo?
No, pues yo creo que esto tiene que estar presente siempre, porque no puedes olvidar primero que hay víctimas y que a partir de ese momento todo, o sea, incluso tu lesión, o sea, todo pasa a segundo plano porque las víctimas son primero, ¿no? Entonces eso es una cosa con la que posiblemente pues no estamos acostumbrados a lidiar, porque al final a mí la verdad es que me valía madres el pie. O sea, yo traía colgando el pie y estaba más preocupada por ver qué estaba pasando y cómo ayudábamos.
Sí.
Que eso, ¿no? Incluso estaba más preocupada por eso que por avisarle a mi familia. O sea, es decir, entras entras en una cosa muy complicada, ¿no? Y a los días igual y a las semanas igual. Entonces, primero las víctimas, lo más importante, siguen siendo lo más importante. Las víctimas mortales, pero también las víctimas lesionadas y las familias. No puede volver a pasar nunca más, pero también hay que entender que son fenómenos naturales que suceden y que no había nada que hacer. O sea, contra la fuerza de la naturaleza, nada que hacer. Ahora, lo hemos repasado, lo hemos revisado. O sea, no hay nada que pudiéramos haber hecho distinto para que esto no sucediera. Pero también es verdad, y esto es una reflexión profunda que tenemos, que este tipo de eventos no son los eventos que nosotros estamos acostumbrados, no son a los que les apostamos. Nosotros los masivos nunca fue, ni será el tipo de política que hace Movimiento Ciudadano, digamos, en este nuevo planteamiento de política que tenemos. Creemos más en las redes sociales, creemos más en las universidades. Nosotros visitamos 50 universidades, fuimos el único movimiento, el único partido que visitó 50. Nunca en ninguna campaña presidencial se había hecho eso. Fue un fenómeno, además, lo que Maynes hizo en las universidades, lo que logró con las juventudes. Y eso es a lo que estábamos apostados, porque además tampoco tenemos dinero. Entonces, ir a las universidades era también un trato muy amable porque no nos
pero
costaba.
Pero Dante sí, ¿no?
No, hombre.
Laura, tengo que reclamarte como caricaturista que me hicieron quedar muy mal en estas elecciones.
¿Por qué?
Porque yo apostaba que MC se iba a liar a Morena al final.
No.
De que Maynes iba a ser ahí. Y pues no pasó.
Ni pasará. No, no, no.
¿Y Dante qué dice?
No, nosotros con malas compañías, ni a la esquina, ¿no? El otro día una priista me reclamaba, es que ustedes tienen la culpa de lo que les está pasando porque deben de haber una alianza con nosotros. Es que si hubiéramos hecho una alianza con ustedes hasta el registro perdemos, pues ve cómo le fue al PRD.
No, pues con Alito, ¿quién ya va a querer?
Pues nadie, no, López Obrador sí.
Aquí estuvo...
López Obrador sí quiere con Alito y Alito con López Obrador.
Fíjate, Laura, que aquí estuvo un candidato que se acaba de bajar a la presidencia del PAN. Damián Cepeda.
Uh-huh. Y Chavo sabe de bajarse.
Le he enseñado a Pacaso.
Escucho sus conversaciones.
Oye, pero no, pero decía, fíjate, hacía sus reflexiones, y si el PAN no se abre, por eso renuncia él ahorita. Si el PAN no se abre, pues va. Va. Y Movimiento Chavo, Ciudadano, ¿sabes? Lo dijo al aire, es uno de los partidos que en el siguiente sexenio puede crecer más. Digo, abonando a lo que te estabas diciendo.
Bueno, y Morena sí, lo sabe, por sí eso nos está acercando como nos está acercando.
Es que en Jalisco, de verdad, los está atacando completamente. Dos
¿se quieren
cosas.
Robar la elección?
Digo, y yo conozco, y en Jalisco conocemos, digamos, la trayectoria de Claudia Delgadillo, la candidata de Morena, ya digo... Y ahí está el Pablo, que nadie lo defiende, ¿no? Pero ahí está la situación.
Está defendidísimo, Pablo es consentido.
Pero del otro lado, Verónica Delgadillo.
Mi Vero, sí.
Vero, que es una extraordinaria tapatía, hizo un trabajo padrísimo en las cámaras. Y al frente de la candidatura de MC allá en Guadalajara, pues hizo un buen trabajo porque estaba Morena a punto. Hizo un buen trabajo. Nadie la ha defendido y es la primera mujer alcalde en Guadalajara, capital del mundo.
Presidenta.
Escúcheme, presidenta municipal.
Ya te desconocieron en Guadalajara, Chavo, no sé por
pero,
qué.
Pero fíjate, no.
¿Por qué hiciste ese
testimonio? Chavo,
y ya dejas los ataques misóginos y todo eso, Chavo, hacia MC. Espérame. Para terminar el tema.
Ajá, ¿puedes cerrar ya?
Comprendo lo que dice Damián y lo que estamos diciendo aquí contigo, ahí. Laura, que sí, el próximo sexenio MC puede ser el que pueda desaparecer, que puede ser que va a crecer más como
sí.
opositor.
No, a ver, primero saludos a Pablo y a Verónica, son consentidazos. Uh-huh. Verónica es mi hermana y creo que si alguien y alguien es contándole, ellos dos han recibido apoyo de Movimiento Ciudadano, son ellos. Uh-huh. Y lo van a seguir haciendo porque lo merecen, porque lo han trabajado y porque además los triunfos se defienden. Nosotros llevamos casi un mes, poquito más de un mes, defendiendo los 6.5 millones de votos que tuvimos en todo el país por la subrepresentación que nos quieren dar.
Sí.
Y esa defensa va con los votos que de la gente en las urnas, pero es también la defensa de nuestros compañeros en el territorio, o sea, los que recibieron esos votos.
Espérame, Laura, está hablando alguien de Morena.
Se escuchan perros a la distancia.
Sí, entonces lo decimos con mucho orgullo. Jalisco y Guadalajara van a tener buenos gobiernos, van a seguir los buenos gobiernos. Y nuestra defensa va para los compañeros en el territorio y para la gente que nos votó en la urna. No está separado.
Pues vamos a iniciar un recorrido rápido por los temas principales que ocurrieron a la semana. Temas que alborotaron a las musas e inspiraron a los moneros, excepto a Chavo del Toro. El primer tema es pausa judicial. Desde el lunes, jueces magistrados y empleados del Poder Judicial mantienen un paro en contra de la reforma judicial. Morena ofreció a los ministros conservar su haber de retiro si renuncian antes del 31 de agosto de 2025.
¿Qué es eso del haber de retiro?
O sea, pues, conservas tu pensión vitalicia, ajá, si renuncias ahorita.
Como Saldívar.
Gran argumento, ¿no?
Como Saldívar. Oye, ¿y a los del Tribunal Electoral les Saldívar, ofrecieron?
Saldívar, el feminista del sexenio de Claudia.
Y a los del Tribunal, que va a ser la última palabra en la sobrerepresentación, les dijeron, y se pueden quedar ustedes hasta el 27. O sea, ¿qué onda con este chantaje de Morena, querida Lau?
Pues mira, la verdad es que ellos claramente...
Perdón, senadora.
No, Lau, por favor. Ya les dije que solo eso es...
Senadora. Con...
Además solo de Noroña. Hacerlo en
solo
junio,
Noroña.
¿No? ¿Terminaste de hacerlo en junio?
Solo con Noroña.
No,
en junio.
No.
Bueno, sí, o sea, eso ¿termina? No es una gripa. Ay, sí. se acaba con el sexenio.
Okay.
Pero lo que pasa es que soy suplente de Xochitl.
¿Quién es Xochitl?
Cierto.
Ay, cierto.
¿Qué es Xochitl? No.
Le mandamos un saludo a Xochitl,
sí,
por todo su trabajo
Xochitl
que tuvo.
Claro, sí. Que sí. Sí. Un abrazo y un saludo. Es una valiente. Uh-huh. Hizo también un trabajo. La dejaron sola, de principio a fin. Y ella hizo un trabajo muy
eso
bueno.
Eso hace el PAN con sus candidatos.
¿Los de MC?
Siempre.
Ah, no, perdón. Perdón,
no, Lau. Nosotros siempre le insistimos a Xochitl que tenía que pensar en la Ciudad de México. Y yo creo que además todos los chilangos se lo insistían. Yo creo que si hubiera ido por ese camino hubiera sido jefa de gobierno. Otra cosa hubiera sido.
Pero nos tocó contar otra historia.
Nos contó.
Oye, Lau, pero estamos platicando.
Vamos a ver el primer cartón. Y el primer cartón es el maestro Paco Calderón, que publica en Reforma. Y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador con todos sus paleros detrás, acusando de paleros a los empleados del Poder Judicial que están manifestándose en contra.
Con un letrerito que dice no a la reforma per judicial.
Ahí hay un par de amigos.
Ahí, mira, ahí está Julio Astillero.
Le mando un saludo a Julio.
Sí está.
Por ahí está el de los lentes rotos. ¿Cómo se llama?
Nepi.
Julio Astillero en seis versiones.
El Sin Censura.
Pyme.
El otro, ¿cómo se llama? El de allá atrás, el cachetón de allá atrás que hablaba pestes de López Obrador y ahorita es, bueno, el Chapucero. Bueno, pues un saludo a todos ellos.
Pero el encanto de este cartón es que grita López Obrador, ¡paleros! Y atrás le contestan, ¿mande?
El siguiente cartón es de Camacho, que también publica en Reforma. Y ahí vemos al edificio del Poder Judicial, que en realidad es una toga y el...
Que es birrete.
Birrete.
Es que haciendo una remembranza.
Con un anuncio 2006, que dice, ¿no? Disculpe las molestias, estamos en huelga para salvar al Poder Judicial.
¿Te acuerdas del 2006, no, Pacaso? Que puso en Reforma esos letreros López Obrador y dijo, disculpe las molestias.
Estamos trabajando.
Estamos, no, estamos...
A que esta obra le ocasiona algo así.
Sí, estamos luchando por una cosa así.
Por cierre de Reforma, ¿no?
El siguiente es de Kemch en el Universal.
Mira nomás, qué bonito.
Qué bonito, qué bonito quedó ese. Y ahí vemos a la justicia, la estatua de la justicia, ataviada con el rojo, un vestido roji
del Atlas.
Rojinegro.
¿No es del Atlas?
De la huelga. No, 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 chavo, por favor.
¿A quién le vas tú, Laura?
¿De qué? ¿A las
de
Chivas?
Fútbol.
¿A las Chivas? Pues,
no, o sea, sabes de fútbol.
Claro.
Evidentemente.
Y como sé de fútbol hace mucho que ya no veo la Liga Mexicana, la verdad es que ha chafeado de una manera. Pero le tengo cariño, pues, o sea.
¿Qué fútbol ves? ¿El europeo?
Sí, me gusta el europeo. El sudamericano también me parece que es buenísimo. Ajá. Pero los Millonarios de Colombia.
Como norteña, ¿cómo le vas tú al Guadalajara?
Bueno, es que mi segundo equipo son los Tigres.
¿Los Tigres?
Oh, sí. Ay, acá hay mucho norteño. Tigres.
Que tampoco saben de fútbol.
Para que aprendas allá no promocionar.
Arriba el Atlas,
el siguiente es un misterio. Alarcón, el monero misterioso, que nadie le entiende nunca. Publicó un cartón en dos paneles. El primero es una especie de báscula en donde hay un ladrón y la justicia. Y el segundo panel ya es
otra. ¡Oh, qué barbaridad!
Ya no le entendimos.
¿Nunca has ido a las tortillas, para acaso?
Donde se cayó la justicia y ya nada más está el delincuente.
Se nota que
y
nunca...
la báscula dice 4T.
¿Y por eso te pagan?
A ver, senadora, maestra, diputada, ¿qué entiende usted en ese cartón?
Pues de que patearon a la justicia.
Exacto. No, ¿ya ven? No. ¿Ya ven? Tan fácil como eso.
Ok, ay, el siguiente no. Es de Chelo y parece que sí se entiende. Ahí vemos un caparazón de tortuga con un letrero del Poder Judicial no se toca y dos personas atrás que están circulando por ahí. Dice, ¿está en paro o así es siempre? Las dos cosas.
Sí, ay, muy buen cartón.
Oye, pues resuelven 8,700 casos al día. O sea, no es cualquier cosa.
Y a los jueces creo que les andan pagando, ¿qué? 12,000, 10,000 pesos mensuales.
No, o sea, no, se les paga muy bien a los jueces.
No a todos.
Lo que sí
no
es que todos. Es un derecho. Pues
tú
un
porque
derecho,
les pagas por afuera, pero no.
En el Estado, derecho, en el Estado de México yo he sabido de salarios de esa...
Querido,
de
esa el magnitud. Estado de México, o sea, estás hablando de jueces de qué, del fuero federal o del local. Del fuero federal, que son los del paro, ganan muy bien y son unas personas, de verdad es que es muy difícil que ellos hagan algo porque los están auditando constantemente, hay una carrera judicial ahí y la quieren destruir completa y absolutamente, y al destruir eso van a destruir la democracia en México. Es algo importantísimo, tú, Alarcón.
Ok, el siguiente es de Orax, salió en Milenio. Ahí vemos otra estatua de la justicia dejando caer la balanza sobre López Obrador, que se vuelve a quejar diciéndole paleros. El siguiente es de Chavo del Toro.
Extraordinario cartón. Extraordinario. Aquí vemos a la ministra... Pues que sí.
Lenia Batres.
Lenia. Uh-huh. Lenia aceptará renunciar para dejar su haber.
Por supuesto.
Sí le gusta, ¿no? Es que ya no le gusta vivir en
¿qué porcentaje crees que componga el gobierno de gente apellidada Batres en el 2030?
Esa es la quiniela.
Sí, sí, van avanzando.
Sí, ¿eh? Yo creo que sí como un 75%.
Okay. ¿Y 25% de alcaldes?
O
la oposición de verdad de Movimiento sobre este tema.
De, o sea, de la reforma judicial, no, bueno, a ver, o sea, claro que se necesita una reforma judicial, o sea, el 70-80% de la gente no tiene justicia en este país. Ajá. O sea, los ministerios públicos están tienen un 90% de cifras negras de no resolución. Sí. O sea, su trabajo es que, ajá, no levantes una denuncia. Entonces, el problema de la reforma que está planteando Morena es que no está en donde está lo, exacto, que le duele a la gente de a pie, que es justo en los ministerios públicos, por citar un ejemplo, los juzgados locales. Está en donde están las cúpulas y entonces en realidad es un pleito entre poderosos para quitar a los viejos poderosos y ponerse a los nuevos poderosos y no es una vendetta política.
No está tocando a las fiscalías.
Ni a las fiscalías ni a los ministerios públicos, que son el corazón de la repartición de justicia. Entonces, claro que es una mera simulación, y yo sí lo adelanto desde ahorita. O sea, con un dictamen que están construyendo un grupo de legisladores que ya se van y nos los van a dejar a los nuevos y no nos dejaron ni participar. Pues así no se puede votar eso.
Bueno, pues aquí vemos a Lenia, que es una extraordinaria, porque yo voté por Claudia. Ok, es una extraordinaria ministra. Y ahí le estamos viendo. Dice, cuestión de principios, la reforma judicial va, Laura, va. Si no, ¿cómo exoneraríamos a Rocha Moya, a Javier Corral, a los Chapitos? Ok, ¿quién dijo eso?
¿Cómo viste lo de Javier Corral?
Pues mira, yo...
A ver. Excelente servicio, ¿no? Del procurador.
Pues es que velocidad. Yo creo que las dos fiscalías son dos fiscalías que se han caracterizado por fabricar expedientes a sus adversarios políticos. La verdad es que hay que decirlo, las dos, la de la Ciudad de México y la de Chihuahua, ninguna de las dos se salva. Entonces, pues el que a hierro mata, a hierro muere. Eso, pues obviamente la ciudadanía, no tendríamos por qué salir perjudicados de sus politiquerías. Yo a Javier lo conozco, lo conozco de mucho tiempo. Y a mí Javier siempre me ha parecido una persona de primera, que enfrentó al poder corrupto de Duarte y que claro trae una persecución ahí, ¿eh? Ahora, los modos de esta fiscalía, pues otra vez dejan mucho que desear, pero yo no estaría descartando de nuevo una generación de expediente por parte de la fiscalía de Maru Campos, sin lugar a dudas. Pero pues, ¿qué puede decir la fiscalía de la ciudad si se la pasa haciendo eso también?
O sea, fue una pelea de hienas finalmente.
Fue una pelea de hienas y de chacales.
Ay, Dios mío. Bueno.
Y hablando de chacales, Antonio García.
No, es
Se va a trabajar desde el Poder Judicial. Y ahí veo, ¿quién es
Monreal
diciendo que se van al paro de labores, los demando por obstrucción de justicia, amenazando a los trabajadores? Y los trabajadores responden, ¿y quién va a recibir esa demanda si estamos en paro?
Fíjate, ¿cómo ves eso? Lo primero, la aventaron a Ricardo Monreal a decirles, ni se les ocurra por esto. Después la presidenta, y luego ayer al SAT también, ¿no? Diciéndoles, señores, pues si se van, le pido a la judicatura o esa... Que les deje de pagar, ¿no? Entonces, pues estamos viendo ahí los ataques constantes a un derecho que tienen de manifestarse, ¿no?
Pero eso es justo lo que iba a decir. O sea, eso sí es otra de las muchas contradicciones de la 4T, que la verdad es que de izquierda no tiene nada. Por eso nosotros también siempre insistimos como Movimiento Ciudadano de resistir y persistir en una propuesta socialdemócrata del país, porque sí necesitamos construir una izquierda que no hay. Y ahora resulta que la que se dice de izquierda, porque escuché también a la presidenta decirlo, están condenando el derecho a la huelga, el derecho a la libre manifestación, ahora hasta les quieren dejar de pagar cuando es su derecho estar en huelga.
Y los amenazan.
Qué difícil, qué difícil. Pero entonces imagínate, tienes a esa derecha populista anquilosada en el gobierno, porque también ellos vienen de lo viejo, y por el otro lado tienes a la mera mera derecha defendiéndolos. Ya se quejaron otra vez.
Ya están allá.
No, pero yo insisto. Son ya tweets. Se quejaron. Pero yo insisto. De verdad, la ciudadanía, perdón, para acaso.
En el Economista.
Votó eso. Y luego escuchas a la gente caminando y todo eso. Y repiten absolutamente estas cosas que dice en la mañanera el presidente. Espero yo, Lau, que en la mañanera de Claudia, pues porque no tiene esa adicción, digamos. Pues la gente ya no la pele. Porque es impresionante.
Yo también, más bien haría una pregunta distinta. O sea, yo no sé si la gente repite lo que López Obrador dice o López Obrador repite lo que dice la gente. Porque sí creo que hay que reconocerle que tiene una capacidad de comunicar porque sabe cómo está la temperatura de la raza, porque sabe cómo está la cosa y porque al final él tiene muy claro lo que está pasando ahí. Es una desconexión, que no tiene, como si la tuvo la alianza, o sea, digo, pensaban que iban a ganar, ¿no?
Como Marquitos, que anda ya diciendo, entonces si los jueces se van a por tómbola, también la de derechos humanos. Y tú dices, o sea, maestro, no le metas ruido, estás bien menso.
A la gente no, no le gustan los pleitos de los políticos. Ellos están viendo ahorita otro, un pleito de llenas también con este mismo caso.
Y, sí, menos cuando los ves cenando juntos, ¿no? O sea, la gente peleándose por una u otra posición y a la mera hora no están peleados, pues. O sea, uh-huh.
Pues algunos, muchos de ellos.
Chavo del Toro ya está haciendo casting para presentarse como reportero en las mañanas de.
Ay, Cali. Sí, sería increíble. Vamos.
Sería
sí.
Increíble.
Yo creo que sí. Luz, sí, cadena de oración.
Sí, estoy buscando mi disfraz.
El siguiente cartón es de Perujo en El Economista, un cartón rojinegro. Y ahí vemos a, que es el símbolo de la Suprema Corte.
Así es.
La pero Suprema convertido Corte. En caracol con un señal, con un letrero de alto. El siguiente es de Monsi. ¿Qué vemos ahí, Juan Alarcón?
Bueno, Monsi dibujó a Piña con se ha encerrado ahí el dinero, una bolsa de dinero que dice: debido al paro no habrá sabadazo judicial. Bueno, ¿por qué? Me pregunto. Es la ministra de la Corte, Norma Piña, pero toda la bronca la están concentrando en ella, en los ministros, siendo que la bronca, como tú lo dices, es general, es absolutamente general en lo que está ocurriendo. Y me parece que mencionar este tipo de cosas, pues bueno, te queremos, Monsi.
Yo por eso también decía de Saldívar el feminista, ¿no? Que ya van cero y van dos, que dice primero que Norma llegó a la presidencia de la Suprema gracias a él, y ahora dice que el problema del Poder Judicial es Norma porque su falta de liderazgo. Entonces pues ahí está el feminista número uno de la 4T, que además sí, nos confirma que sí es una vendetta política.
Sí, por eso, absolutamente.
Por eso, Lau, cuando tú dices que sí, que es el huevo o la gallina, cuando dices tú, ¿qué es? ¿La gente piensa así o el presidente los hace pensar así? Oye, Norma Piña no pintaba para nada, pero todas las mañaneras, al estarla repitiendo, ya es una enemiga de la gente. O sea, yo creo que
sí. Le pasó
sí,
a Xochitl.
Le pasó a Xochitl. La narrativa que dicta desde la mañanera sí está haciendo mucho daño en la percepción de la realidad. De la
es que es el modo de operar de Andrés, es siempre tener un enemigo.
Siempre.
O sea, si estuviera en buenos términos con todo, no podría hacer lo que hace.
Y ahorita, el enemigo son los políticos y todos son iguales.
Sí.
Para
sí.
La gente.
Ayer pudo haber sido Norma Piña, puede ser Salinas Pliego, mañana va a ser
¿Te acuerdas que antes era Salinas de Gortari? El innombrable.
Sí.
Y luego que dejó Calderón. De
nombrar. Oye, pero ahora es la mafia. Y miren, de una, qué bueno que ponemos el tema, porque esto es lo que le tratamos de explicar con peras y manzanas a la alianza y nunca quisieron entender. O sea, justo es lo que hace López Obrador. Todos estos son lo mismo, todos. ¿No? Los malos, los políticos, los rateros, no, estos no, este de esta acá. Entonces, todos estos son los mismos, ¿no? Y entonces, toda esta es la mafia, ¿no? Y luego todo esto es el PRIAN, o sea, quien creó el PRIAN es López Obrador. Y luego el PRIAN dice, sí, somos PRIAN y además vamos a hacer una alianza.
Eso fue Hijos de la Guayaba, o sea, interactivo.
Lau, ¿pero qué querías que hiciera la oposición? A ver, ¿tú qué
irías? Justo teníamos que presentar una alternativa distinta a lo que López Obrador configuró y preconfiguró. La preconfiguró y ahí estaban todos haciéndole caso. Son más leales a López Obrador los aliancistas que adentro del propio Morena, que se le rebelan a cada rato. O sea, lo que nosotros dijimos fue no, o sea, nosotros vamos a presentar una propuesta distinta. Y sí, todavía somos pequeños, estamos creciendo, somos dos, así no. Pero estamos presentando una opción distinta y eso les tratamos de decir todo el tiempo. Incluso al PAN le dijimos, con el PRINE a la esquina, se los dijimos, si el PAN hubiera querido en alianza con nosotros, tal vez nosotros hubiéramos reconsiderado la postura aliancista, pero así con un PRI que no iba a votar por ellos ni su mamá. Y ahí están los resultados, 80% de rechazo tenían y tuvieron los peores resultados de su historia electoral y con eso Morena yéndose al cielo. Termino mi perorata diciendo, nosotros teníamos en encuestas y lo demostramos y pasó en la elección, que nosotros le quitábamos votos a Morena. O sea, nosotros éramos la segunda alternativa del voto de Morena. Y la segunda alternativa del voto de muchos ciudadanos es Morena, o sea, de nuestros votantes. Entonces, claramente había una transferencia de votos ahí. Si nosotros nos caíamos, Morena crecía.
Oye, y se les cayó, el que se les cayó fue su candidato, Samuel. Porque yo creo que sí hubiera sido diferente. Hasta la suerte del presidente, el presidente la tiene. Se les cayó Samuel, y qué bueno, acá entre nos. Pero si no, hubiera sido una revolución esta elección, ¿eh? Con Samuel, era muy mediático, su esposa sí. También. Maynes la hizo bien, ok. Maynes la hizo bien, pero no era lo mismo. Oye, que
teníamos,
este candidato.
Tuvimos 90 días. O sea, fue una candidatura que construimos en 90 días y donde todos estábamos un día antes de que sucediera pensando en otra cosa, con la cabeza en otro lado, teníamos otros encargos. De pronto, Maynes fue la y yo con él, ¿no?
Fue la opción, o sea, ¿estaba en segundo lugar o fue el que levantó la mano o fue el que le dijeron te toca a ti?
No, yo creo que, a ver, Movimiento Ciudadano tenemos esta disciplina, porque no es suerte, de construir liderazgos jóvenes, las nuevas generaciones, apostarle a eso. El 80% de nuestros candidatos fueron ciudadanas y ciudadanos. O sea, sí hay esta convicción de que sea un espacio para que la gente haga política y que haya futuro.
Sí.
Y tenemos muchos perfiles buenos por eso. O sea, tampoco... De hecho, si tú veías de nuevo las fichas que tenía la Alianza o las fichas que tenía Morena versus las que teníamos nosotros, las de nosotros teníamos tiradores, había tiro. Estaba Alfaro, estaba Colosio, estaba Patricia Mercado, estaba Samuel García. O sea, teníamos de dónde sacar un buen candidato. Y Maynes también siempre estuvo en ese grupo. Ahora, Samuel no se cayó, lo tiraron. Fue como ver el video de Edgar cae al agua, ¿no?
O sea, pero lo tiraron muy fácil. ¿No? Lo tiraron muy fácil, fue. Laura, por el colonón que traía mi querido Samuel, ¿eh?
Pues pero, no, la verdad es que ¿quién hubiera dejado el estado que ganaste con votos en manos de sus adversarios? ¿Tú lo hubieras hecho?
O sea, ¿quién hubiera hecho? Yo por la patria, sí.
¿Por México?
Claro. Ya están como la Alianza Nacional. Mariana. Por México.
Mariana, el siguiente cartón es igual, lo que publiquen en el Universal.
Sí. Sí, sí, sí.
Y ahí vemos a un ministro de la Suprema Corte con todos los sellos de advertencia, exceso de conservadores, exceso de nepotismo, exceso de elitismo. Es Waldo, es
el hermano, es
el hermano de Chavo del Toro.
Sí, eso le podrías poner, por ejemplo, a la presidencia de Morena, le podrías poner a las, en fin.
A todos los políticos.
Y el siguiente de este tema es Teta, Monero Teta.
Extraordinario cartón.
Nuestro querido Teta.
Ahí vemos a la ministra Norma Piña sentada encima de un costal de dinero, cercado por una barra que dice paro nacional y dice la legítima defensa del patrimonio de la humanidad.
No estamos de acuerdo con muchas cosas tuyo, Teta, pero qué bonito dibujas.
Y el siguiente tema es Enchalcados. Suma 21 días de que los habitantes de Chalco en el Estado de México están inundados en aguas negras. Los vecinos ya reclamaron a la gobernadora Delfina Gómez que el PRI es más rata que ellos y sí les daba una solución.
Ese video estuvo demoledor.
Fíjate que le cortaron porque dijo, mira, el PRI siendo más ratas que ustedes nos solucionaban. Y luego decía ahí, esta caca está horrible porque es de crudo. O sea, ahora sí.
Y yo,
bueno, pues.
Bueno, sí, pero tiene razón, el PRI robó más.
Tiene razón, sí, Delfina, ¿por qué compraron ahí?
Esa colonia que se inundó, déjenme contarles que la fundó Carlos Salinas de Gortari, se llama Solidaridad, por allá, todo ese territorio, y antes era un tiradero de basura, y allá fueron a comprar la gente terrenos que se supone que de ser terrenos ejidales pasaron a ser una urbanos. Colonia. Entonces fue una oportunidad para que la gente comenzara a vivir ahí, algo parecido a lo que sucedió con Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces hay mucha gente que está asentándose ahí, pero compraron por las buenas y compraron bien sus terrenos allá, claro, en Valle de
pero Chalco. Eso lo reclamó Delfina.
Pues no, sí. El problema es que no les pusieron nunca servicios urbanos, servicios públicos. O sea, es decir, les dieron alternativa de vivienda y muchos bajo también una lógica político-electoral. Sí. Y los mandaron a vivir a las periferias. O sea, en realidad todo está mal ahí. Y es una oportunidad para decir por qué no se hace vivienda barata, accesible, en el centro, en las centralidades de la ciudad.
Y los chalquenses intentan hacerlo todo bien y se organizan y son los políticos de siempre los que no lo pueden hacer.
Pero
y lo digo porque ahí les va lo que les voy a decir, esto es muy importante. Mi madre vive en Chalco y lo conozco perfecto.
¿Y cómo está?
Ella está bien, ya afortunadamente no le tocó. Le tocó a dos cuadras del conflicto y la cosa está tremenda, la verdad. Y el olvido, como dejaron desde la inundación, no se habían acercado las autoridades.
Y el primer cartón del tema es de Rictus en el Financiero. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí?
Más. Qué bonito dibuja Rictus. Y aquí vemos a Delfina saltando en las aguas hermosas de Chalco y diciendo lo que significa inocentes que votantes que se dejaron engañar. Tómala. Porque
inocentes
sí,
votantes que se dejaron engañar.
Toda la gente de allá, digamos un porcentaje muy alto, votó por Morena, querida.
Pero el otro pedazo no. O sea, ¿qué culpa tienen?
Exactamente. Bueno, y aquí en Chalco...
Pero es que ¿por qué tendrían que gobernar para quienes votaron por ellos? Esa es la bronca de la 4T. No, o sea, si no votaste por ellos, ni te ven ni te oyen. Sí. Pues qué bonito regreso a los 70s, ¿no?
Sí. Oye,
bueno, pero Claudia ya dijo que va por todos, ¿no?
Laura, ¿hay algún acercamiento de ustedes como grupo opositor con la nueva presidenta? ¿Movimiento Ciudadano?
No, o sea, no, institucional no lo hay. Nosotros hemos dicho siempre que la primera gran batalla que tenemos que dar ahorita, antes de andar en las lisonjerías politiqueras baratas, ¿no? Porque todo el mundo, ay, la señora presidenta, y vemos al PRI. El otro día me tocó un debate con una compañera priista.
A la CTM.
Que decía, no, pues es que ya la oposición sabemos que es inevitable que la reforma judicial vaya a pasar. Y yo decía, no, bueno, pues así es, uh-huh. Pero se les advirtió desde el principio que el PRI iba a hacer eso. Y la realidad es que no. Ahorita la primera gran batalla que tenemos que dar es contra la sobrerepresentación, ¿sí? Y que es la subrepresentación, uh-huh, que está teniendo Movimiento Ciudadano. Que además, incluso en todo este merequetengue, en donde nos están quitando triunfos, nos están quitando votos, nos están quitando representación. O sea, ¿en qué cabeza cabe que saques en el Senado 11% de la votación y te den 3.5% de la representación?
En la cabecita.
El PRI sacó exactamente el mismo número de votos que nosotros y está teniendo 4 veces más representación que nosotros ahí. Uh-huh. Y te vas a la Cámara de Diputados y ahí igual sacamos 11% y nos quieren dar 4.5% de la representación. Cuando el PT sacó menos del 5% y le quieren dar 50% curules, uh-huh, el verde sacó 8% y le quieren dar 70 curules y nosotros con 11% nos quieren dar 25. O sea, es decir, eso para nosotros es la primera gran batalla que tenemos que dar y no es política, es jurídica. Nosotros, ajá, queremos que se cumpla la ley y la constitución. Entonces, ¿qué conversación vamos a tener ahorita con quien sea, uh-huh, de la política? Si lo primero, ¿cuántos somos? Y respeten la ley.
Uh-huh. Oye, y luego dicen.
Ahora, la ley, o sea, en la letra lo permite, ¿no?
No, al contrario. O sea, es una interpretación.
Está hablando
chueca
de partidos y no de coaliciones.
Pero ese es nuestro punto, por, ajá, ejemplo. Precisamente ese es nuestro punto. Por ejemplo, en el Senado. En el Senado estamos peleando al menos 4 primeras minorías que nos están robando. Uh-huh. Porque precisamente lo que dice la Constitución y la LEGIPE es que esto es un sistema de partidos para empezar, no es un sistema, uh-huh, de coaliciones. Las coaliciones se hacen por acuerdos. Y 2 señores panzones haciendo un acuerdo de coalición no pueden estar por encima de la Constitución, uh-huh, que es lo que quieren hacer ahora. Entonces, nosotros tuvimos 4 primeras minorías, uh-huh, en distintos estados. Uh-huh. Guerrero. Bueno, adicionales a las que nos están dando, porque nos están dando Nuevo León y nos están dando Campeche. Uh-huh. Tuvimos primera minoría en Guerrero, uh-huh, en Nayarit, en Jalisco, uh-huh, y en Colima. Uh-huh. O sea, en esos 4 estados nosotros fuimos el segundo partido más votado. Y por los convenios de coalición están transfiriendo victorias a partidos que tuvieron menos votos que nosotros. PT, PRI, uh-huh, en algunas cosas PAN, en otras
y
cosas
el verde.
Y ellos
entran como primera minoría.
Y los están poniendo a ellos. Sí. Entonces nos están robando de entrada 4 senadores porque no están tomando en cuenta, uh-huh, el voto de partido, sino que lo están sumando como una escaramuza de coalición y eso, uh-huh, es ilegal.
Recordémosle a la gente, Laura, que entran los 2 que ganaron por estado, diputados del partido que ganaron, y 1 de primera minoría, es lo que tú estás diciendo. Y en estos de primera minoría, en estos 4 estados, quedó Movimiento Ciudadano, pero ellos, como se transfirieron,
victorias,
uh-huh, pero están poniendo al PT,
al verde,
al
PRI, y
todo eso.
Y entonces la transferencia de victorias, ¿qué es? Pues es transferencia de votos.
Así es.
Y eso lo prohíbe la LEGIPE en el 82, fracción 10, ¿no? Y luego hay otra cosa también muy importante con este tema, uh-huh, de la transferencia de la pasada de chicle que se están dando con
pasada
esto,
de chicle,
¿no? O sea, es por un lado, te dice también la LEGIPE en la fracción 12, a ver, la victoria es para el candidato.
Sí.
El candidato. Entonces, incluso la constancia que te dan de diputado, senador electo, dice, a fulanito de tal se le atribuye. ¿Qué? No dice el partido, no, uh-huh, no dice el partido, porque es al candidato, eso dice la ley. Ahora, después dice, en esa misma fracción, se reparten los votos a los partidos conforme los hayan sacado para todos los efectos. Ah, ok, todos los efectos es revisar que mantengan el registro, uh-huh, que es 3%, para las prerrogativas y para la repartición de plurinominales. Pero eso es después. E incluso si estos quieren irse al verde, al PRI, al PT, como quieran, eso es después de, sí, la victoria, claro, no es ahorita.
Es su, uh-huh, decisión. Pero
entonces, ahí está la trampa, ha sido una trampa de siempre. Sí, el PRI robó más también. Uh-huh. Pero ahora Morena lo está haciendo.
Es que mira, es lo que dicen. Llegamos y no somos iguales. Y mira,
No, pues sí.
Ahora están siendo iguales y dicen, pero ustedes lo hicieron.
El siguiente cartón es de Antonio García en El Financiero. Y ahí vemos a Delfina en su bote visitando Chalco.
Otras
diciendo
manitas.
Que le embante la mano el que esté bien así.
Fue temporada de manitas de los moneros.
Muy bien.
El siguiente es de Alarcón. Otra manita. Una manita levantándose entre el agua del drenaje para recibir un billetito de las manos de
Delfina. ¿Copiaste ese cartón?
No, claro que no. Todos tenemos manitas.
Y el siguiente es de Galindo en el Universal. Otra manita.
Otra manita.
Ay.
Y más o menos por el mismo tema, ¿no?
Y el siguiente es Perujo.
Otra manita.
No, ese nada más es Chalco encharcado y dice, Chalco, Estado de México, terminan giras de transición entre gobierno y segundo piso, pero sigue oliendo a popó, como diría Alarcón.
Y sí huele cañón.
Eso está muy cruel, mejor hay que decir popó.
Okay. Popó.
Ah, ese era más bonito, ¿no?
Siguiente es de Magú en La Jornada y retrata la visita de Delfina a Chalco.
Buenísimo.
Diciéndoles, no hay Fonden, así es que cáiganse con su 10% para el desasol.
Tómala.
Pues sí.
Bien.
Y el siguiente cartón es de Orax en Milenio. Y ahí se puede ver la división de los dos líquidos.
Híjole.
Wow. Bienvenidos a Chalco y bienvenidos a Guanajuato.
Ese está brutal.
Está buenísimo ese cartón. Muy bueno.
Un saludo, mi querido Orax, que es de por allá, ¿no?
De Guanajuato, de, justamente.
Sí. Muy bien. Ahí está.
Y el siguiente es del monero Rape, que publica en Milenio.
Rape.
Rape.
Estamos en México, es Rape.
¿Qué podemos ver ahí?
Aquí vemos a los ex gobernadores del Estado de México, precisamente sobre lo de Chalco. Y vemos a Salinas de Gortari, vemos a Montiel, vemos a Erubiel y vemos al bello de Del Mazo. Estos dos últimos ya morenistas.
Pues justo te iba a decir ahí de esos morenistas. Cuando se están en Morena.
Y luego, luego Montiel, pues ya casi. Y luego Salinas, pues no dijo Marcos que era igual de perverso que el presidente actual.
Oye, sí. Pero qué buen cartón de rapé donde un morenista está diciendo disfruten lo votado.
Lo que no entiendo aquí es, tal parece que Delfina no sabe nadar en ese Chalco. Disfruten lo votado. Órale.
¿Qué opinas de esa frase de disfruten lo votado?
Pues yo creo que justo es también muy, muy elitista, ¿no? O sea, es como tratar de hacer siempre este punto de, a ver, ustedes que no saben nada, disfruten lo votado, ignorantes, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí creo que eso forma parte, eso y mucho de lo que sigue habiendo detrás de este clasismo, esta cosa elitista que tiene una parte de la política mexicana, que además estaba representada en una buena parte de la alianza, era esto, ¿no? Y siguen sin entender por qué perdieron.
Pero es que se les tuvo di y di y di.
Pero es que se les dijo también que el PRI les iba a voltear bandera y pues nunca entendieron nada.
Pues sí. Sin embargo, querida Laura, le echas la culpa a ese PRI.
Y el último cartón del tema es de Pepe Sanz.
La gente también votó.
El único monero que trabaja en México con plastilina. Sí. Y son dos paneles. El primer panel es Delfina.
¿Quién es? ¿Julio Astillero?
Es Chavo encarada. Del Toro.
Encarada por Chavo del Toro, diciéndole que desde el PRI eran más ratas que ustedes, pero nos daban rápida solución.
Y Chavo del Toro contesta: ¡ay, me la dejó barata!
No sean babosos, no soy yo.
Él es del otro.
Y el siguiente tema. Cuchara grande.
Híjole.
El INE entregará el 73% de la Cámara de Diputados a Morena y aliados, lo que les permitirá alcanzar mayoría calificada y modificar la Constitución. Tú, como diputada, ¿qué esperas? ¿Cuál va a ser la estrategia?
Porque la van a tener muy complicada.
A ver, primero,
¿crees que se consolide esto o no?
Yo espero que no. A ver, el viernes los consejeros del INE tienen en sus manos una decisión histórica.
Perdón, Laura.
Es que la tienen, ¿no? Y entonces nosotros sí confiamos en que tengan ellos clara esta responsabilidad que tienen. ¿Por qué es histórica la decisión?
Tadei,
que tienen?
Por favor.
Ahí les va. Esa es la otra familia que es el otro porcentaje.
Está ahí.
A ver, tienen en sus manos una decisión histórica y me voy a explicar por qué. Primero, porque esta elección, a diferencia de otras pasadas donde había también sobrerepresentación, es la primera vez que un partido político compite solo contra dos grandes coaliciones. Y nuestro sistema de partidos por constitución, perdón, nuestro sistema político es de partidos, no de coaliciones. Sí. Entonces, no se puede castigar a un partido político ilegalmente por haber competido solo. Y eso es lo que nos están haciendo a nosotros en este momento por una mala y vieja interpretación de la ley que siempre premió coaliciones, porque antes había coaliciones. Esa es la primera vez en donde hay uno que dijo, no, yo no me salgo de la coalición, voy solo y enfrento al oficialismo coalicionado y al aliancismo coalicionado. Entonces, es histórica porque va a presentar un precedente. No puede castigarse ni al partido ni a la gente que votó por ese, por abrir solo, porque la ley en ningún lado dice lo contrario. Ahora, también hay una cosa que es histórica, porque el INE, pues tanto que se le ha defendido, ¿no? Para que ellos solitos, con una decisión donde le entregan al régimen una mayoría absoluta para poder modificar la Constitución, pues ellos solitos se van a poner la soga al cuello, porque lo que sigue es que los hagan de este tamaño.
Sí.
Con cambios constitucionales. Entonces, si dejan a la pluralidad y a la oposición, a las oposiciones amarradas de manos, pues va a ser muy difícil. Por eso sí creo, y conozco muchos de los consejeros y les tengo mucho respeto, creo que ellos tienen claro que va a ser histórica su decisión el viernes. Ahora, si no lo hacen, nos vemos en los tribunales, lo vamos a pelear hasta sus últimas consecuencias.
¿Cuáles son las últimas consecuencias?
Lo que sí quiero adelantar, nosotros no vamos a ser comparsas de un régimen que quiere desmantelar los desequilibrios de poder, que quiere apoderarse y perpetuarse en el poder. O sea, esto lo hemos dicho siempre. Nosotros, la agenda social de Morena es socialdemócrata, nosotros tenemos agenda socialdemócrata. Nosotros entendemos que este país está en deuda con la gente que menos tiene. Para nosotros eso nunca ha sido el problema. El problema es la vocación autocrática que muestran. Ahora, yo sí les adelanto, al menos por lo que va de Movimiento Ciudadano, porque hay que ver también el ADN de muchos de los que están en nosotros oposiciones del país. A mí no me da miedo el régimen. Yo toda mi vida he estado en la oposición. Es más, a mí no me gusta estar del lado del poder. Yo creo que al poder se le combate, se le enfrenta, se le confronta. Entonces, a mí no me da miedo. O sea, a mí este tema de ahorita a ver con quién me lío para ver cómo sobre... O sea, si hay que confrontar, confrontamos. Si hay que contrastar ideas, las hacemos. Si hay que sumar ideas, las hacemos. Pero en este momento yo les garantizo, Movimiento Ciudadano no tiene miedo de ser una franca alternativa frente a Morena. Y por eso nos va a ir muy bien en los siguientes años, porque nosotros somos la alternativa de futuro.
Quisiera preguntar esto. Es la primera vez que en la mesa hay tres personas que critican al poder.
Claudia, Claudia, no les hagas caso. Oye, Lau, después va el trife. Si después de lo que decida el viernes el INE, va al trife porque van a impugnar, bla, 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 bla. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es inapelable lo que decidan los cinco personajes que están ahí. Después de eso hay instancias internacionales, me imagino, ¿no? ¿Ese va a ser el claro camino de ustedes?
Aunque tardan mucho tiempo en resolver, hasta 5 años y pues ya se acabó la legislatura, al menos de los diputados. Mira, yo te diría algo, si no me gusta hablar en lenguaje políticos, pero creo que en esto es muy claro. Este es el lenguaje perfecto para esto. Nosotros estamos pidiendo de manera jurídica una respuesta jurídica a nuestro reclamo, porque es jurídico el problema en el que estamos, y por eso estamos pidiendo que se respete la Constitución y las leyes que de ella emanan. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Si ellos hacen de esta propuesta o esta petición jurídica
algo político,
si el régimen hace algo político, entonces Movimiento Ciudadano va a dar una respuesta política.
Uy, qué interesante esto, Laura, porque los políticos le están llamando coalición a todo esto, ¿no? Pero en la escuela le llaman bullying. O sea, finalmente es lo mismo.
Nos echaron un montón.
Sí.
Nos echaron un montón.
El primer cartón del tema es Alarcón en El Heraldo. Otra vez dos paneles. Porque uno no es suficiente para poner un misterio. En el primero vemos la cabeza de un Frankenstein diciendo no somos una sobrerepresentación. Y el siguiente panel vemos toda la pedacería del monstruo de Frankenstein diciendo porque no somos lo mismo.
¿Le entendiste, Laura?
Sí, sí la entendimos.
Sí, sí, claro.
Es del partido de las Chivas, ¿no?
Es deportivo el cartón. El siguiente es de Paco Calderón, que publica en Reforma. Se llama Causas Imposibles. Y ahí vemos a San Judas Tadeo y a un lado a Judas Tadei.
¡Qué bueno! Los santos hasta de las causas imposibles.
Yo pienso que ella tiene muy claro el papel que le toca jugar. Vamos a ver cómo lo decide el viernes.
Es vergonzoso lo que estoy viendo ahí. Pero ¿sabes qué, Laura? Nada.
El siguiente es de Camacho en Reforma. Y ahí vemos a Tadei con un cuervo en el brazo que dice 73% sobre representación. Y el cuervo trae en el pico el logotipo del INE.
Así quedará esto.
Y el cartón se llama Cría Cuervos. ¿A quién le van a sacar los ojos?
Pues, pues a ellos.
El siguiente es Rictus. Rictus en el financiero, que ahí trae a los grandes amigos de Laura. Marco y Alito.
Hermosos.
Menos más ese
Marco
Kiko.
Diciendo, bueno, se llama Defensores de la Democracia, y Marquito diciendo,
¿de verdad,
nuestros cochupos?
De verdad, ¿cómo querían que nos saliéramos a eso? Es que, de verdad, entre más lo veo representado de todas las formas, no entiendo.
A mí me invitó Alito a ser diputado, pero desistí. Porque
muy
me,
bien,
me
te
pidió,
sostuviste.
Me pidió Pax.
Se sostuvo.
Pax. Entonces me dije, no, Pax. No.
¿Te pidió Pax?
Y pidió un banquito, bueno, para sí, sí, a la curul. Sí.
Envoltura sí. de chicles.
El siguiente es Chavo del Toro en El Economista.
Extraordinario cartón. Que
vemos
bárbaro.
A Marquito y a Alito también. Obviamente le copió a Rictus. Los ciudadanos, la marea rosa, los medios, los moneros, la clase media y hasta la ONU, todos alzando la voz contra la sobrerepresentación. Pero, ¿y los partidos?
Pues, pero están bien calladitos, justo, y qué bueno que no nos ponen con ellos, porque la vez que nosotros...
¿Y MC faltó?
No nos confundan con el PRAN, ni siquiera en esta defensa, porque nosotros estamos planteando otra cosa. Pero fíjense, ellos están muy calladitos porque a ellos les está yendo muy bien. Por ejemplo, en el Senado se están beneficiando de esta lectura de coalición por encima de los partidos para las primeras
por supuesto,
minorías.
Claro, por
y
supuesto.
El PRI trae una cantidad de senadores. Creo que va a tener como 13 senadores cuando tiene el mismo porcentaje de votos que nosotros, y nosotros nos quieren dar entre 4 y 5 senadorotes.
Oye, vaya.
O sea, la pelea de MC en esto beneficia y afecta a la alianza, ¿no?
A los dos lados, ajá, porque fueron las coaliciones.
Lo que estoy viendo en este cartón es que tienen un
o sea, a Morena y a la alianza, ¿sabes?
¿Sí? Es que son los piratas de la democracia.
Los piratas.
O sea, Magú piratas. En La Jornada. Y ahí vemos a un empresario con el sombrero del Consejo Coordinador Empresarial. En mi nombre y el de mis agremiados, pido que no se apruebe la sobrerepresentación en el Congreso. Y Andrés Manuel, sentado en la silla presidencial, dice, en nombre mío, de mi gobierno, de mi partido, de mis 30 millones de votos y de los 36 millones de mi presidenta, les digo que están sobrepasando la raya.
Oye, ¿cómo era?
Sobrepasando la raya. Oye, ¿qué chantaje se aventó el presidente contra los 5 millonarios? Los más ricos de México, que le dijo, no quieren la pregunta de los 5 millonarios que han dobleteado o triplicado
su fortuna
en este sexenio. Ese fue un
rescatada
chantaje.
Nuevamente.
Ah, sí, gracias. Muchas gracias.
Otra vez,
el siguiente es de Manuel Falcón en La Crónica de Jalisco, y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador sentado en su silla presidencial, que ya tiene un hoyito para que escapen sus flatulencias, diciéndole a Tadei: dejad que las fieras del congresológico de Morena se crucen entre sí hasta obtener la sobrebestialización antidemocrática.
Y además es Tadeine.
El siguiente es de Cucho en El Informador. Qué bonito dibuja Cucho.
Lo odio a Cucho.
Ya vete para
hágase
acá,
la
Cucho.
Ley, se
lo
llama.
Odio.
Sí, dibuja bonito.
Vemos a Andrés
Manuel. Lo odio, Laura.
Vemos a Andrés Manuel diciendo, nada, no me vengan con que la ley es la ley. Y le reclaman, esa es una sobrerepresentación, señor. Nosotros solo nos apegamos a lo que dice la ley.
Eso. Lo odio, ¿sabes por qué lo odio, Laura? Porque aparte que dibuja espantoso, no. Le va a las Chivas.
Ah, bueno. Pues,
lo odio por eso. Cucho, te veré.
Te veré.
No te creas. Un saludo a mi hermano Cucho.
Qué bonito cartón de Cucho, ¿eh?
Hermoso.
Entonces, tu visión es optimista de lo que va a pasar.
No, yo creo que va a ser una.
O sea, va a ser una
lucha muy dura por el régimen democrático del país, por los equilibrios de poderes.
La economía, ¿cómo la ves? Es que está...
Pues mira, la verdad es que México está en este momento beneficiándose de una posición geopolítica
geográfica
estratégica, que difícilmente veo que eso cambie, en el sentido que mientras más sea atractivo invertir para los extranjeros aquí, ni el PG podría ahuyentarlos, ¿no? Creo que Marcelo Ebrard, en el rol que le va a tocar jugar, lo entiende y puede dar ciertas garantías y ciertas condiciones. Por eso creo que lo pusieron ahí. Por ahora la economía no me preocupa tanto como sí me preocupa el régimen como tal. O sea, ¿sobre qué estamos construyendo este gobierno? ¿Sobre qué estamos construyendo estos equilibrios? ¿Sobre qué estamos construyendo el futuro del país? Porque si no, Si no hay instituciones, pues en 6 años no sé siquiera si haya elecciones. Y no quiero ser alarmista. Uh-huh. Simplemente poner sobre la mesa que las elecciones simuladas no son elecciones. Uh-huh. Entonces, las elecciones sin posibilidades de la oposición de competir en igualdad de condiciones, sin elecciones que le den a los ciudadanos la posibilidad, al ciudadano de a pie, uh-huh, sin dinero, uh-huh, a presentarse una elección, compitiendo con el dineral que trae el oficialismo, sin plurinominales que puedan rescatar esa representación. Porque no tienen, sí, el dinero que el oficialismo para poder enfrentar una elección. O sea, es decir, esas simulaciones, que es lo mismo que está pasando ahorita con la repartición de curules, o sea, otra vez una simulación, se me antoja muy peligroso para un país tan joven en su democracia, porque seguimos siendo muy jóvenes en la democracia.
¿Tú crees que haya futuro para los moneros críticos en el siguiente sexenio?
Sí.
Gracias por preocuparte por Alarcón y por mí. Llegamos al momento.
Los únicos tres que
en el que los moneros de esta mesa escogen sus cartones favoritos de la semana, y el primero es Chavo del Toro.
Fanfarras, por favor, tamborcitos. Esta semana, el extraordinario cartón de mi maestre Paco Calderón, mira nada más, chula. Ahí con los paleros de este sexenio.
Pero faltó Chavo del Toro en ese dibujo.
Ay, falté. Chairo del Toro faltó.
No, es que no alcanzó a salir.
Hay uno que ahí es mi amigo y lo quiero mucho, que es Julio Estrillero, pero ni modo.
Y ahora, bueno, Alarcón dirá cuál fue su cartón favorito.
El monero que hoy se subió al guayabo es nada menos que ¡Olax! Ahí está. Ya nomás. Qué bonita
le
quedó.
Muy bien, mi querido Orax.
Y por el contrario, yo digo que el cartón, el mejor cartón de la semana, es el de Alarcón y las básculas.
Ay, no puede ser.
Ya nomás.
Qué buen gusto. No puede ser, Francisco.
Estoy comenzando a pensar que yo soy el problema.
No,
y
no puede ser.
Qué buen gusto tiene Pacaso.
No es posible que se mantenga en ese medio publicando esas cosas. A lo mejor yo no le entiendo. Entonces, por eso. Sí, y ahora vamos a la sección de los comentarios. Diana, Chavo del Toro es el único chairo que me gusta.
Eso, Diana. Besos, Diana.
Aunque no sepa dibujar.
José Jorge Durán.
Eso no dijo.
Dice, está muy picudo y divertido el programa.
Gracias, José.
El siguiente es de Dani Pao. Gracias por tan buen programa. Admiro el estilo de cada uno y su mente creativa. Yeah. Un saludo a todos menos a Chavo del Toro.
Madolores García. Madolores, conste. Dice así. Excelente programa. ¿No? Excelente programa. No se ensañen con Chavo del Toro.
Están tus fuerzas vivas, Chavo.
Gracias, María Dolores. Un beso. Tú sí sabes.
Y por último, María Laura Zamora. Hola, la música del intro me gusta mucho, además de la estructura del programa. Y nos permite conocer a diferentes caricaturistas. Admiro su trabajo y les pido que no hagan tanto bullying a Chavo del Toro. María, esta petición será ignorada como siempre. Saludos. Saludos a los tres desde
Mari,
Zapopan, Jalisco.
Te mando un saludo allá hasta Tezistán. Y te voy a decir una cosa. Me voy a lanzar por Movimiento Ciudadano como diputado de Tezistán. Porque tenemos que sacar a este régimen.
Tenemos que sacar a MC de Jalisco.
A MC de Jalisco.
Ahora va a ser Chavo del Fosfo.
Chavo del Fosfo.
Chavo del Fosfo, muy bien.
No te creas.
Te queda, Zafo. Te queda.
No, no es cierto.
Laura, como Chavo.
Laura,
yo soy Chairo del Toro.
¿Qué gran regalo el tuyo de que hayas venido aquí justo cuando fue tu cumpleaños, hace 3 días?
Sí.
Qué regalazo.
Es un regalazo.
Y es por eso que tenemos el mariachi.
Sí, claro.
No cabe, pero va a entrar.
Lau, felicidades.
No me tienten que soy cosquilluda, así es que.
Pues la mejor de las suertes para lo que...
Todos así, ¿sí? Pensando, bueno, ¿en qué cantina nos vamos a ir? No.
Porque además de eso, tu apellido es un apellido poderoso, Ballesteros, que viene de ballestas, esas armas de la Edad Media.
Y de Bash.
Y de Laura, de que da la hora.
Yo pensé que por el dinero, dije, no, nosotros somos los pobres. Somos los parientes pobres.
Los Ballesteros. De veras.
Espero que el Movimiento Ciudadano sea serio y sea una buena oposición. No como el Marquitos, ni como Alito, que es una buena oposición, porque sí se necesita oposiciones firmes para lo que nos va a pasar el siguiente sexenio. Y dos, querida Laura, pues es una vergüenza, pero te tenemos que comentar que sigue la sección más fea, horripilante,
chiste,
de este programa.
Chiste,
el chiste de Alarcón.
Chiste,
perdón,
Alarcón va a contar un chiste.
Hijos, va a contar un chiste. Te ríes, chiste. Por favor, Laura.
Laura, tú eres muy joven, pero tú recordarás a Bruce Lee.
Sí.
Bruce Lee, si hubiera sido vegetariano, hubiera sido brócoli.
Maldita sea la hora.
Algo que se nos haya quedado en el tintero, Laura.
No, bueno, a ver, también creo que, o sea, el pesimismo no nos lleva a nada. O sea, sí, nosotros hemos decidido también enfrentar la adversidad con mucha alegría. Se nos ha criticado, pero también las nuevas generaciones entendemos que esto no solamente es grito y sombrerazo. Nosotros sí creemos que tiene que haber un México más próspero, un México de iguales, un México de paz. Uh-huh. Sí queremos que el país construya paz. Estamos en contra de la militarización, por ejemplo. Sí creemos que tiene que haber un México de iguales y el empoderamiento y la paridad con las mujeres al frente es fundamental. Le mando un saludo a mi amiga y mentora muy querida Amalia García, que ahora con el dictamen del INE posiblemente llegue al Senado de la República, que es una extraordinaria.
¿Me da tanta paz, Amalia?
O sea, Amalia es extraordinaria. Yo tengo ya varias vueltas que me he topado con ella en el gobierno de la ciudad, ahora acá. De verdad, un beso, Amalia. Nadie merece más que...
Sí, como que está en otra frecuencia.
Es sabia.
Vibra,
sí, es sabia.
Ajá. Sí. Vibra así como,
ya está en el Olimpo.
Como Marlin en su tiempo.
Ándale.
Sí, es sabia, es una sabia. Y bueno, y justo decirle también a los chavos, a las juventudes, que todo va a estar bien.
¿Los
todo
chavos soy yo?
Vamos, sí, a Chavo también.
A Chavo también.
Todo va a estar bien. Va a haber futuro en este país, nada más que hay que resistir. Y lo vamos a hacer.
Muy pues bien, aquí estaremos haciendo la crónica semanal de lo que pasa en este país. Esto fue Hijos de la Guayaba. Recuerden, todos los jueves a las 6 de la tarde los esperamos en todas las redes sociales de Abejorro Media, Charlo del Toro, Juan Alarcón, Laura Ballesteros. Ya se va a quedar aquí todos los jueves.
Sí. Laura. Órale.
Vámonos.
Pacaso, nos vemos. Gracias. Yeah.